Ser Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Voy a decir Gilda.
Vale, Gilda.
Gilda.
Arrancamos en la orilla del mar y nos vamos a despedir después en un faro. Y siempre os pregunto qué relación tenéis con el mar, cómo es tu relación con el mar.
Wow, pues mira la que dices lo del mar y lo del faro. Yo mi relación con el mar creo que es incluso... no sé, tiene un punto místico, ¿no? En plan, como que a mí siento que bueno, vivo aquí en Madrid, ¿no? Sí. Pero es verdad que soy de, no de Barcelona, pero de un pueblo del Maresma, que es la comarca que está así más para arriba, y siempre he vivido delante del mar. Entonces, siempre que... Además, me acuerdo que vivía en un edificio muy alto frente al mar y mi madre lo llamaba el faro. Sí, porque vivíamos muy arriba en un edificio que estaba justo adelante del mar en la ciudad de Mataró. Y yo siempre, cuando me vine aquí a vivir a Madrid y luego volví, justo además recuerdo que era en pandemia y volví después de mucho tiempo sin ver el mar y me pilló una llorera muy grande porque nací, crecí y todo con ello delante. Y no me daba ni cuenta de cuán bello y cuán hermoso era. Y tuve que volver después de pues, una pandemia de todo eso para darme cuenta de la grandiosidad y de lo bonito que era lo que yo tenía delante.
¿Tú recuerdas cómo era tu habitación de niña, tu habitación de la infancia? Si tenías póster, una habitación compartida, una habitación para ti
sí,
sola.
Yo compartía de pequeña con mi hermano en una guardilla. Era una habitación amarilla, que es un color raro, ¿no?, para una habitación. Esa la recuerdo bastante, pero también recuerdo mucho, mi madre además pintaba, hacía mucho lo que se llama trampantojo, sí, que es pintura como que simula un paisaje o simula algo, y me pintó un cielo en la habitación de, luego cuando nos mudamos con ella, me pintó un cielo con un castillo en la habitación, y me acuerdo mucho de ese cielo con ese castillo.
Ah, qué bonito esto. Mm-hmm. Vale, ahora vamos a esa niña, no sé si en la habitación del cielo y el castillo o en la habitación aguardillada. Entonces, pero quiero, o sea, me gustaría que te pusieras en los oídos de la niña que está escuchando esto.
Déjala, no la quitéis, ¿eh? Ahora viene. Yo lo cantaba pequeña. Vaya, ves, la reina de la noche.
Fíjate que hay músicas que puedes vincular con tu infancia, que cualquiera puede vincular con su infancia. Esta es una de las arias más famosas
heavy,
y
no
más difíciles
nada.
De la historia de la música clásica y de la ópera, de la flauta mágica. Claro que tú, siendo una niña, esto te fascinará, te dejará
sí.
Así.
Sí, sí, me encantaba.
Haciéndosela...
Me encantaba. Yo además recuerdo como el reto de quererlo cantar todo el rato. Y
¿así?
En el cole siempre lo cantaba. Y había unas niñas más mayores que me hacían cantarlo siempre. Y lo cantaba. Me salía como el culo, pero bueno, yo lo cantaba
igual. Seguro que no te salía. Es que es un área muy complicada.
Hombre, eso es...
Tiene un
sí.
Registro vocal
de
alucinante.
De hecho, ahora que he vuelto a hacer como lírico, clases de lírico desde hace ya un año que lo retomé, como que mi meta es hacer el área de la reina de la noche. O sea, me gustaría
sí,
poder
sí.
Hacerla, ¿sabes?
Tú sabes que tus sueños se van cumpliendo.
Sí, peligrosamente.
Se van cumpliendo. Vale, ¿por qué querías un piano?
Ay, no
¿por
sé.
Qué no una guitarra? ¿Por qué,
ya,
por qué no un violín? ¿Por qué querías un piano?
Yo siento que a veces nos enamoramos con... Nos enamoramos de personas, nos enamoramos... Yo me enamoré del piano. No te sé describir el porqué, porque detrás del amor yo creo que no hay porqués. En plan, simplemente hay conexiones, hay vínculos, hay... O sea, no hay un porqué de, pues mira, porque me gusta mucho en blanco y negro y las teclas eran blancas y negras. No. Era porque se me metió entre ceja y ceja al piano y no sé, como que sentí un vínculo, sentí una conexión. De hecho, recuerdo una profesora cuando empecé a tocarlo... que yo no estuve mucho tiempo en clase porque fui autodidacta, pero me acuerdo que cuando... Claro, porque yo le dije a mi madre, quiero tocar el piano. Y claro, el piano, aparte de ser un instrumento maravilloso, también es muy caro.
Carísimo.
Claro, sí, sí. Entonces sí, sí. Mi madre, como para decir, no quiero que esto sea como de repente que a la niña se le haya antojado un piano y que sea esto un tal, hice como una rueda de instrumentos, porque yo la música estaba claro, o sea, a mí la música me encantaba y ya cantaba y tal. Y me hice una rueda de tal y cuando estaba haciendo la rueda del piano, la profesora me dijo que yo no... Que yo y el piano que no, que yo mejor otra cosa que el piano que no, que era muy torpe con el piano. Pero bueno, supongo que, porque no era una niña que tenía los dedos finos, era más bien torpe, así como, no sé, no era la típica niña que toca el piano, ¿sabes?
Vale, momento en el que llega el piano a casa. ¿Cómo lo consigue tu madre? ¿Si es un piano de segunda mano? ¿Cómo llega ese piano a casa? Si tú, no sé, a través del piano subió a través de la escalera, o sea, colgado por cuerdas.
¿Cómo? Eso es una cosa que también jugó mucho también a favor de mi mundo fantasía y de la magia en ese sentido, porque fue una sorpresa. Yo no me enteré. O sea, mis padres hicieron que el piano llegase cuando yo no estaba en casa y fue mi regalo de Navidad.
¿Y es un piano de pared?
Sí.
Sí, entonces tú entras en casa y hay un piano de pared.
Y había un piano de pared.
¿Y puedes recordar ese momento?
Me acuerdo de verlo, sí. Voy a llorar otra vez. No sé.
Ahora es muy emocionante, primero porque el piano, efectivamente, hay que pensar muy bien lo de comprar un piano.
Sí. A ver, fue una inversión grande,
sí,
claro.
No es comprar una guitarra, no es comprar otros instrumentos
que son caros,
pero
sí,
igual el piano. Y entonces hay que pensar muy bien lo de regalar un piano, comprar un piano para una familia.
Sí.
Y luego esa sensación de entrar en casa y ver que hay una pared que está ocupada por un piano.
Sí. Claro, fue muy fuerte para mí, sí. Yo lo que recuerdo también, ¿no?, es como que de repente no salía de enfrente del piano, ¿sabes?
Y dices que eres autodidacta, es verdad. Fuiste a unas clases de solfeo, pero has aprendido solo a tocar. Entonces, si tú estás delante del piano, ahora imagínate que esta mesa que tienes delante es tu piano.
Sí.
Dime cómo se aprende a tocar por instinto, por intuición.
Yo supongo que también la neuroplasticidad de un niño es distinta, ¿no? Así lo hiciésemos ahora, pero yo recuerdo como quedarme muy bien. O sea, para mí lo fácil del piano es que cada nota es un sonido. No es como la guitarra, que depende de cómo pongas los dedos de la mano izquierda, suena un acorde u otro, sino que en el piano al final, no digo que sea fácil, pero que cada nota es un sonido. Entonces, aprendiendo cómo a colocar los dedos, aprendiendo cómo que un acorde son las tres notas, un arpegio. O sea, primero como con nociones como más o menos básicas, a partir de ahí ya es como luego al final aprender como a jugar con las notas, con las, al final de tocarlo tanto, pues sabes qué va a sonar bien, qué va a sonar mal, acabas como sintiéndolo. No es como algo teórico.
Por ejemplo, ¿podrías recordar la primera canción que sacaste a piano? Me lo invento. Cumpleaños feliz.
Saqué una del Señor de los Anillos, la de ti, 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 ti,
ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti.
Uf, la recuerdo, es una que no está publicada, o sea, la publiqué y la despubliqué. sí me acuerdo.
¿Por qué?
Pues no sé.
No, mejor no. O sea, cuéntalo. No, quiero decir, sí, porque al final... dijiste, mejor no. O sea, sí. Porque esa canción, la primera que tú escribes y cantas al piano, tu primera canción.
Mi primera canción. O sea, a ver, antes había habido otras, ¿no? Pero yo al final yo siempre he tenido como mucho sentido como de la vergüenza. Y me ha dado siempre mucha vergüenza escribir y componer. O sea, ahora es verdad que ya no y he ganado como mucha seguridad en ese sentido, pero siempre ha sido como que he tenido que romper barreras de ese síndrome del impostor. Bueno, más que de impostor, más de la vergüenza que supone, ¿no?, escribir algo y decir, primero de todo, mira, he escrito esto, ¿no? Ya primero de todo porque es algo que tú sientes. Y a partir de ahí es como encima que es algo que yo siento, me está juzgando un posible crítico. No sé cómo decirlo. O sea, y no es por miedo a la crítica tampoco, sino que es como la exposición a mí me da vértigo. Sí,
la exposición personal es algo muy privado también.
Sí, 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 total. Y al final yo siento que la seguridad un poco en eso me la han dado pues tanto la gente que me escucha como con amigos artistas que yo, pues lo típico que empiezo a hacer como amigos pues que quieren ser actores o que quieren ser cantantes también o tal, no sé qué, como esa validación artística de gente que admiro y de la que quiero, me ha dado como la seguridad de poder seguir haciendo esto.
¿Por qué Belén Aguilera se ha puesto Gilda de seudónimo?
Pues mira, porque el otro día vine a hacer una entrevista aquí a este edificio también, sí. Y me entrevistó Percebes, que es amiga mía.
Sí.
Y no sé qué me dijo, algo de Gilda y yo...
¿Pero de la peli? ¿De Rita
no,
Hilbert?
No, de una Gilda de comer. Sí, sí, sí. Era un día que yo venía aquí muy dispersa y muy nerviosa. Era justo la semana de antes del concierto más importante de mi vida. Entonces yo ya estaba en un momento de delirio absolutamente colectivo y decía toda tontería que se me pasaba por la cabeza. Y yo le dije, de repente quiero que me pega llamarme Gilda. Y me gustaría llamarme
Hombre,
Gilda.
Hombre, teniendo en cuenta que estabas con Percebes y Guerreros, es verdad, sí, que lo normal fuera que si hablaras de Gilda sería una Gilda de comer.
Sí, 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 claro, total.
Yo me he ido, sí, a la peli de Rita Hayworth.
No.
Vale, era una Gilda de comer.
Fue una Gilda de comer, sí.
vale.
Sí, y me dijo que sí, que me pegaba llamarme Gilda, así que me gusta un montón y siento que tengo que hacer como algo con ese nombre, ¿no?
Citas del concierto más importante de tu vida, el primero de los más importantes de tu vida, porque ahora empiezan conciertos muy importantes, es el de el Movistar Arena. Uh-huh. Tú, no sé, ¿alguna vez habías visualizado en tu vida, sí, ver eso?
Sí, sí.
Todo,
sí,
lleno de gente esperando, sí, a que salieras, todo el mundo coreando tus canciones, adorándote. O sea, ¿tú alguna vez habías visualizado que eso iba a pasar?
Sí. Sí, o sea, además yo recuerdo como muy firmemente como siempre escuchar música con los cascos de pequeña, y no de pequeña, en plan, yo siempre ahora de mayor sigo fantaseando heavy, siempre con los cascos. Además, cuando me viene a la cabeza esa imagen, siempre se me ha erizado como toda la piel. O sea, lo he sentido como muy fuerte, siempre. No es un pensamiento que venga a la cabeza en plan, ¡ay, deseo esto! ¡Ojalá pase! No, no. Es una cosa como de que se siente brujería, porque es que todo mi cuerpo lo siente cuando lo imagino. Y luego cuando he visto los vídeos dije, es que ¿cómo puede ser de fuerte que yo esto lo he... Ahora se dice manifestar, pero yo esto lo he fantaseado, lo he invocado. Sí, lo he...
Invocado, sí. Puede ser.
Invocado, no sí, sé, sí. Sí, sí. Sí. Sí, además, aparte también hubo una canción que se llama Bruja, que habla como un poco de esto, que es de mi último disco, que justo uso esa palabra, que digo, tengo el poder de invocar, un día soñé que lo iba a lograr. Y aparte, como cantar esas frases ahí, delante de toda esa gente, en un estadio que yo he deseado siempre, ¿no? Me he imaginado y he fantaseado, cantar esas líneas ahí... Se sentía como una cosa bruja.
Tengo el poder de invocar. Un día soñé que lo iba a lograr. Me lo imaginé. Me puse a llorar de tanto sentir que esto iba a pasar. Hay veces que veo un poco más allá.
Belén, cuando tu madre fue aquí astróloga, cuando tú eras un adolescente, y la astróloga le dijo, ¿tu hija o música o ayuda humanitaria?
Pero eso es una cosa que es un poco como el telefonillo escacharrado, ¿eh? Porque mi madre me escribió el otro día en plan de, se van a pensar que soy la hierba.
¿Cómo fue eso?
La cosa es que mi madre, o sea, no es una cosa como de repente, como...
Voy a que me lean la
claro,
bola.
Claro, es que parece que yo haya visitado como un circo ambulante. No, nada que ver. O sea, mi madre en cierto momento de su vida como que empieza como a no sé, pues a interesarse por un poco... cosas así como más esotéricas. Entonces ella pues, o sea, yo estaba en un momento, siempre había yo querido ser cantante, siempre, pero claro, es que el otro día además me emocioné también un montón, perdón por irme tanto por las ramas, pero mi abuela, la primera vez que me vio más o menos, fue el otro día en el Withing, en el Movistar Arena. La llamé 2 días después y me hablaba, me decía, es que, ay, es que hija, es que yo me acuerdo y es como si fuera mentira. Es que no, es que no lo entiendo cómo lo has podido, o sea, cómo has podido hacerlo. Es que aún así, es que me acuerdo y me parece mentira lo que había pasado, que no se lo creía.
Que le parecía ficción, ¿no? Sí, como si estuviera viendo una película, como si no fuera realidad.
Sí, me decía, porque es que, hija, hay veces que pues uno nace con padres cantantes, o nace con padres que son actores, o nace con tal, no sé qué. Es que tú no has tenido nada de eso, ni tampoco has tenido vínculo con tal. Y yo decía, joder, es que tienes toda la razón. Y eso es lo que me pasó, que yo siempre había querido ser cantante, pero de repente, adolescencia, etapa súper turbulenta para mi cabeza, fatal, salud mental deplorable. Y entonces pasa eso, que yo es como que tengo que ser un poco consciente de que no puedo hacer esto con mi vida porque es imposible y porque no tengo acceso y porque la realidad es una mierda y yo no lo voy a poder lograr nunca porque no tengo a nadie, ¿sabes?, que me pueda ayudar. Y entonces ahí, pues entre tanta pues desesperanza y yo sin saber qué hacer, porque solo había querido ser cantante y tampoco me interesaba nada más, mi madre me dijo, pues yo fui a la astróloga, porque también mi madre pues pasó por cambios y tal en su vida y también buscó respuestas, uh-huh, y una uh-huh. de las respuestas que se encontró fue la astrología. Y entonces me lo ofreció cuando yo tenía 17 años en plan de, ¿quieres ir a ver qué te dice esta mujer? En plan rollo, a ver si, no sé, a ver si te cuadra algo, porque como estás tan perdida. Yo pues sí, la verdad que estaba perdidísima y dije que sí, porque cualquier cosa era faro con luz, o cualquier cosa que fuese un faro, pues eso. Y entonces
y cuadro completamente.
Y me dijo, como, claro, la señora no me conocía de nada,
claro, claro.
Y me dijo que mi carta era como o algo artístico, en concreto la música, o de ayuda humanitaria.
¿Y tú te quedarías con la boca abierta diciendo, ya lo sabía?
Claro, y además esto no solo eso, sino
esta me confirma, sí, que la intuición que yo tenía
era real.
¿Es real?
Sí, y como que al final tenemos esas cosas como de intuiciones y cosas que no entendemos muy bien de dónde vienen, pero existen y están. Y bueno, al final pues la gente tendrá sus creencias, tendrá sus cosas, todo válido, ¿no? Y
las energías.
Eso.
Tú, por ejemplo, Belén, uno de los momentos más emocionantes del concierto fue cuando cantaste Soledad. Uh-huh. Querría que wow. la escucháramos, porque Soledad uh-huh. es para tu abuela.
Soledad, sí.
Soledad, la sí. que ya no está.
Eso es.
¿Ella te vio cantar?
No.
Ni de pequeña, no. ni no te vio ni haciendo el área de la reina de la noche. O sea, ella nunca, no decía,
o sea,
pues...
No, o sea, canta en casa.
¿Y ella qué decía de ti?
Que era su reina.
Su reina de la noche.
Sí, qué bonito. Joder. Aquí.
Impresionante de la música, de tus canciones, de tu voz, de lo que transmites, es cómo hacer que algo tan íntimo y tan personal, porque tus letras son muy introspectivas, lo han sido siempre, en tus tres discos, conecten tanto con la intimidad de tanta gente.
No.
O sea, como esto conecta con todo el mundo que está ahí.
Jo, sí, además.
De esa manera, ¿no?
Es que además, ahora que lo dices, como que me he vuelto a acordar, y es que fue un momento. O sea, que yo entiendo, ¿no? El típico momento del momento en las lucecitas en el concierto, pero es que de verdad que no se sentían lucecitas en el concierto, se sentía como realmente como una presencia, no sé cómo decirlo, y siento como que al final también todos, al final tenemos a alguien que nos falta o que nos ha faltado y yo qué sé, que... Siento que es una canción un poco para conectar como con esas energías que tú decías antes, ¿no? En plan, yo al final lo vinculo a mi abuela... Pero también me encanta como encontrar el paralelismo de la soledad en algo tan, tan bello como es ella, ¿no? Y que algo tan alegre como es ella, que muchas veces todo lo contrario como la connotación que tiene. Entonces, no sé, es como que es una canción que dentro de que habla de soledad y de la soledad, y que es una canción que nace de la soledad física, me hace sentir muy llena y muy acompañada. O sea, me llena todo el espacio. Es una canción que me no sé, como que me abraza un montón. Yo, bueno, he venido aquí a llorar.
A ver, ¿tú dirías que ahora estás bien? Cuando, ¿no? Cuando cantas ahora que estoy bien, es como ahora puedo decir que estoy bien. ¿Tú dirías que ahora, que entiendo que estás más tranquila de cara también al concierto de Barcelona después de
la estoy en una absoluta
de
depresión, no, yo quiero volver. No, sí. Es que estoy, no, qué va. No,
pues
no,
ahora
no,
¿cómo
fatal.
Dirías que estás?
Pues mira, justo hoy he remontado, pero llevaba una semana como el culo. Porque al final el concierto del Movistar Anela, del Withing, de lo que sea, como cada uno lo quiera llamar, es un concierto que me ha traído muchas cosas buenas y siento que me va a traer muchísimas cosas buenas, pero ha sido un sobreesfuerzo inhumano a nivel mental, económico, físico y todo. O sea, ha requerido mi todo. Y el hecho de que ella haya pasado, pues he tenido una semana un poco chunga, la verdad. Me he puesto hasta enferma. O sea, lo que tú dices de estar bien. Yo creo que sí estoy bien. A mí me pasa una cosa y siento que, como siempre he sido una persona que se ha autoanalizado mucho y siempre he tenido mucha sintomatología, soy una persona muy sensible y que padezco mucho, entonces me cuesta saber si estoy bien o no, porque vivo en el autoanálisis constante. Pero yo creo que sí estoy bien, en plan, no sé, yo creo que sí, no sé, ¿qué es estar bien?
¿Qué es
no,
estar
no
bien?
Estoy mal. O sea, ¿qué es estar bien? Creo que es muy difícil estar bien. O sea, creo que hay factores que hacen que sea más posible estar más en calma, ¿no? Y hay otros factores que, digamos, mi vida y todos los picos de emoción, todo el riesgo, toda la inestabilidad y todo lo que hay en mi vida, pues son cosas difíciles de gestionar. Y creo que lo estoy haciendo bastante bien, la verdad.
¿Tú eres perfeccionista, Belén Aguilera?
Sí. Sí.
¿Eso lo llevas como una virtud o como una condena, ser perfeccionista?
Es que yo creo que esa es la cosa. Todo tiene pros y contras. Es depende de cómo lo quieras ver. Hay veces que creo que el perfeccionismo me trae muchas cosas buenas y me trae muchas cosas malas. Y creo que es así con todo. Recuerdo que con mi mejor amigo siempre, cada enero nos hacemos las mismas preguntas desde hace 5 años. Y lo grabamos en vídeo y este año le pregunté, ¿qué es lo que más te gusta de mí y lo que menos te gusta de mí? Y me dijo lo mismo, que soy muy sensible. O sea, que eres muy sensible, es lo que más me gusta de ti y eres lo que menos también me gusta de ti. Porque claro, son dos caras de la misma moneda. Es como decir, qué bien que seas tan sensible, que lo puedas experimentar todo tan profundamente y que todo lo sientas tanto, pero joder, también qué horror que todo lo sientas tanto, ¿no? En plan, no se te puede decir nada.
Belén, ¿por qué has titulado el disco Anela, pero sin la H intercalada?
Anela es un acrónimo de Aunque no exista la Arcadia, que es un poco llevado también, es la canción de Ahora que estoy bien, que me preguntabas si estaba yo bien.
Sí, sí.
La canción de Ahora que estoy bien habla como de lo efímero de todo, de lo bueno, de lo malo, de la vida y de los momentos de bienestar. Y yo siento que hay muchas veces que perseguimos, me preguntabas, ¿qué es, estás bien? Y es como, hay veces que siento que pensamos que estar bien es estar en un lugar perfecto, idílico, utópico, que no existe, que estamos bien y no lo sabemos, simplemente seguimos persiguiendo como eso. Y yo, en Ahora que estoy bien, digo, estoy bien aunque no exista la Arcadia, o sea, aunque no exista como ese lugar al que yo siempre soñaré en llegar o de evadirme o de todo, aunque no exista, estoy bien. Entonces Anela es el deseo de ese lugar que no existe.
De perseguir ese lugar, de llegar a ese lugar.
Para mí es un mensaje angelical.
Es como decías lo de cuando te preguntaba por el mar y decías, hasta que no lo eché de menos no me di cuenta de
es que es una locura,
lo importante y lo feliz que había sido al lado del mar, ¿no?
Y yo siempre, o sea, en verano y todo, o sea, me gusta muchísimo viajar por España a sitios de mar. Y es como cada vez que llego al mar es una cosa tan loca, es decir, es cómo puede existir esto, o sea,
pero pues, podría ser la Arcadia, el mar.
Sí, para mí eso es, o sea, es lo más,
el mar, lo que estás describiendo.
Sí.
Para mí parece inmejorable, ¿no? Ese lugar que parece que no se puede mejorar.
Sí.
Igual lo importante es el camino hacia llegar.
Ahora que estoy bien, voy a pedirte
Te voy a pedir que nos vayamos a un faro.
Ay, total, vale.
¿Con quién te gustaría estar? ¿Sola, acompañada, encontrarte, reencontrarte? ¿Y qué canción, a mí me gustaría que fuera tuya, estaría sonando?
Pues yo me he imaginado como a toda la gente de mi vida ahora mismo, como mis mejores amigos. Creo que también me gustaría que estuviese mi madre y me gustaría que estuviese mi abuela. Y me gustaría que sonase Soledad, de fondo.
Pues aquí te vamos a dejar.
Pues muchas gracias.
Que vaya muy bien.
A ti. Bueno, gracias.
He estado muy contenta de tenerte aquí, la
Igualmente.
Verdad. Sí, que vaya muy, muy bien. Muchas gracias por todo.
Gracias, Eva.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.